noticia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 9, en La Plata, cielo algo nublado, 2 grados, la temperatura 79, el porcentaje de la humedad. Aseguran que el legado de Tati Almeida es la convicción de que no nos han vencido. Por Radio Provincia, el presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Guillermo Torremare, destacó su alegría, entusiasmo y optimismo en la lucha por memoria, verdad y justicia. Lamentó que nos quedan muy poquitas madres, pero aseguró que seguirán presentes en las nuevas generaciones.
No había actividad pública en la cual ella no hubiera participado, donde ella no terminara diciendo no nos han vencido, ¿no? La íntima convicción de ella y que transmitía con una fuerza extraordinaria, con una alegría, siempre con esa sonrisa que te abrazaba. Ella era una de las últimas madres que nos están quedando, quedan muy muy poquitas más. Ese inmenso legado que nos deja para seguir comprometiéndonos en la lucha por la vigencia plena de los derechos humanos, hoy tan mancillados, tan aplastados por este gobierno nacional tan cruel e insensible, ¿no?
También aumentó el boleto del tren Roca. La suba es del 12,9% y lleva la tarifa mínima a 350 pesos. Recordemos que en el caso de los colectivos del AMBA, el incremento es del 2%, como parte de la segunda etapa de aumentos escalonados que comenzaron en mayo. Reino Unido prohibirá el uso de las redes sociales a menores de 16 años. El anuncio del primer ministro Keir Starmer es histórico y sigue los pasos de Australia, país pionero en restringir el uso de las plataformas digitales. Dijo que está en juego la seguridad y la felicidad de nuestros hijos y llamó a devolverle a los niños su infancia.
Mundial 2026.
Anoche, en el último partido de la jornada mundialista, la goleada de Suecia ante Túnez por 5-1, recordando más temprano la derrota de Ecuador por 1-0 sobre Costa de Marfil, la igualdad entre Países Bajos y Japón 2-2, y la goleada de la jornada, Alemania al derrotar a Curazao por 7-1. José Goncalves, Infona Provincia.
Hora 9, 2 minutos en todo el país, el tiempo en Bahía Blanca con cielo despejado, 3 grados, la temperatura 90, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Escucha Provincia.
Hasta las 11.
Andrea Baseli y Ayelen Verdiñas te dicen: es un montón.
Es un montón.
Bienvenidos, bienvenidas. Han pasado 3 minutitos de las 9. Estamos arrancando sin levantar mucho el tono porque es un día feriado y vamos ingresando a las casas de cada uno, a las apps si nos están escuchando por ahí, al auto, en un día en el que hay que respetar ese ritmo bajo que tiene que ver con el descanso extendido que significa este lunes 15 de feriado. Pero bueno, también arrancando estas 2 horas de compañía mutua que se llaman Es un Montón, que nos van a tener compartiendo un montón de contenidos, de música, hasta las 11 del mediodía, como siempre, como todas las semanas. Mi nombre es Andrés Lavacel y le doy la bienvenida rapidito a mi equipo de notables, empezando por Ayelen Verdiñas. ¿Cómo andamos?
Inhalamos, 1, 2, 3. Exhalamos. Buen día, Andrés Lavacel, y buen día a todos los que andan del otro lado. Me subo a la lavaneta de la calma de feriado.
Hay que calmarse en el feriado, hay que acompañar, con información, obviamente lo vamos a hacer, pero tampoco transformarse en una voz que rompa lo que a mí me parece que es una rutina, en este caso...
Te informamos.
Con 3 o 4 kilómetros de velocidad más abajo, ¿no? Así es la cosa.
Es raro nosotros, además, que vivimos con un enchufe 360 conectado, pero bueno... entendemos el contexto. Hay gente que recién ahora está estirando las patitas y prendiendo la radio, no le vamos a estar gritando.
Además, en una mañana en la que, bueno, salir de la cama, decir, es un trabajo, tarea especialmente compleja.
¿Qué te pasó a vos? Yo sentí mucha tristeza en mi alma.
Sí, porque miré por la ventana y estaba amaneciendo, apenas se veía un poquitito de luz. Y alrededor de la farola, en el que ilumina una parte del patio, en mi casa, en Villa Elisa, les cuento, periferia de La Plata, para los que
gran nos barrio escuchan
de otro lugar, zona semirural.
Semirural.
Había escarcha.
El
pasto blanco, creo que por primera vez en el año, por lo menos tan claramente.
Sí.
Que recién empezó a levantarse cuando salí para acá. Que empezó a darle el sol
claro.
a algunos sectores y empieza a aparecer el verde. Pero hasta ese momento, cuando abrí el ojito a través de las de la colcha de la cama, vi el pastito blanco y.
Yo levanto la vista cuando abro los ojos y tengo todo un ventanal enorme hasta el techo. Entonces veo el cielo, veo que es de noche. Y hoy lo que me pasó por primera vez es que estaba bien, cuando está como empañado de mojado el frío. Totalmente condensado y no se veía nada y dije, no, hace un grado.
Y esto,
un
grado. Y esto recién empieza porque ni siquiera arrancamos formalmente el invierno. Todavía faltan unos días, pero bueno, con calma.
Acá pasito, estamos.
Arrancamos haciéndonos compañía. Buen día, Cecilio Panela, ¿cómo va?
¿Cómo va, Lava? Buen día.
Hola, Panela.
Buen día, Lea Massa, ¿cómo estamos?
Buen día, buen lunes. Muy bien, muy bien. Contento estar aquí bien arriba.
Muy bien,
además
bien.
De lo que fue un fin de movido.
El clima tranquilo viene
el
Massa.
El Mundial.
Y te lo revienta porque estás con aceleración mundial y está bien que estés así.
Perdón, esto no lo hablamos en la charla de preproducción, por ahí vos querías tener un clima un poco más desferiado, más tranquilo, pero es más fuerte que yo. Hoy habla Scaloni y mañana juega la selección. Por lo menos hasta el debut. Después, si no nos va bien, bueno.
Me gusta igual la versión.
El que va a venir bajo de energía va a ser yo y ustedes van a estar arriba.
Me gusta la versión Lea Massa mundialista.
Ni siquiera es bajo de energía, es un poquitito como acompañando a un ritmo un poquitito.
Un poco baja estoy, la base, y no le mientas a la gente.
Pero es cierto, Massa, que arrancó con todo el mundo. Es el fin de semana de la explosión mundialista. Mucha gente en este equipo, y supongo entre los que nos están escuchando.
Le entregó la vida a los partidos este fin de semana.
Y porque además te arranca el primer fin de semana de Mundial jugándose, fin de semana largo, ideal para engancharse un montón de partidos interesantes.
Sí, la verdad que hubo de todo y la gente que se engancha, te guste muchísimo o más o menos el fútbol, te va llevando. También es cierto que con 2 grados no te da muchas ganas de salir afuera.
Y además
ahí
estás con gente, un matecito, está el partido.
Claro. Ayer hablaba con una amiga el sábado a la noche, se pidió hamburguesa, se sentó frente al televisor, un proyector se puso, silloncito, bueno, planazo. Ayer lo mismo, otra vez pidió hamburguesas, se sentó frente
al proyector. Hay un abuso del recurso al proyector, de la hamburguesa.
Vos decís, bueno, pará, ya no sabés cuánto hay de furor mundialista.
Y de ganas de comer hamburguesa.
Claro, pará un poco.
Igual había algunos partidos que mejor olvidarlo. No podés verte un Suecia-Túnez.
Bueno, che, ¿por qué no?
Me parece
una cosa es hoy, donde juegan los dos rivales de Argentina, eso es otra cosa. Uno quiere ver a España y Uruguay, que son nuestros próximos rivales.
Por supuesto.
Una vez que superemos la etapa inicial.
De verdad, claro. Es importante para nosotros.
No, pero a mí me parece que esto que decís, Pané, es una de las particularidades de este Mundial y de ahora en adelante, de estos Mundiales Extended Play, viste, como de 1000 equipos, que es que al ser tantos, hay más partidos que son partidos de relleno.
Te puedes perder.
Decir, este partido, no, digamos, este equipo con uno de la B de Argentina y no sé cómo le va.
Yo vi Brasil este fin de semana. Me senté a ver Brasil.
Bueno, no te...
Nada más.
Es un Brasil modesto.
Me gustó verlo jugar no tan bien. Y recordé que vos ibas con ellos en tu apuesta mundialista.
Sí, yo iba con ellos y medio que me bajaron un
casi
poco.
Casi que te mando
un
WhatsApp tipo, la, 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 lelo, lelo. Sí. Eso te pasa por hinchar por Brasil. Pero dije, no, ayer es muy temprano para empezar a molestar gente. Primer partido que estás viendo.
Yo de ese partido rescato a los marroquíes, ¿eh? Buen partido hicieron los marroquíes.
Gran partido.
Ahora, también este otro fenómeno de los equipos que tienen mayoría de extranjeros, ¿no?
Bueno, porque lo hemos hablado.
Los 11 que entraron no habían nacido en Marruecos.
Lo hemos hablado. ¿Qué pasa ahí?
Y tiene que ver,
una me cosa parece, rara.
Es un signo de los tiempos.
Totalmente. Pero bueno, es fútbol, chicos. Qué lindo.
Fútbol.
La cosa es
fútbol,
linda.
Durante el fin de semana y sobre el fin de semana ayer, la noticia que también hay que comentar a esta hora de la mañana, agridulce. Digo agridulce porque uno piensa también en no solo la partida, sino en lo que fue su vida, su lucha y el legado. Obviamente me estoy refiriendo al fallecimiento de Tate Almeida, que ayer nos dejó a sus 95 años.
95 años, le abrazamos a Tati. Yo creo que ayer pasó eso que pasa cuando se van personas que representan luchas tan históricas, tan grandes, tan conmovedoras para la República Argentina, como lo es Tati Almeida. Ayer Estela lo dijo a la noche, no me puedo imaginar no verla, no escucharla. Digo, y te pasa un poco eso con personas como Tati, ¿no? Como ¿Y ahora
qué hacemos?
Sin la voz de Tati. Pero bueno, ella se fue hasta la última de las entrevistas y de los encuentros públicos diciendo que el legado estaba hecho y que la posta se había pasado de manos. Así que toca honrar eso, me parece, ¿no? Hay una responsabilidad también social y de la historia política de todos los argentinos de honrar las luchas de mujeres como Tati Almeida, que se fueron buscando, en su caso, a Alejandro y no lo encontró, y dio su vida entera por la causa de todos los demás también.
Eso que vos decías de elevar la vara, que es un poco el legado que nos dejó a todos, que nos dejaron a todos, las madres y las abuelas.
Que encontrar la vara y elevarla.
Es el desafío. También nos dieron un poco las herramientas con que hacerlos.
Total.
Y el ejemplo.
Nos educaron.
Hacerlos, ¿no? Bueno, elevo la vara, pero a la vez acá tenés el camino por donde discurrir para poder estar a la altura.
Y son madres y abuelas, ¿viste? ¿Qué hacen las madres y abuelas? Educan.
Educan, absolutamente.
Educaron un pueblo.
Así que decía agridulce por eso.
Sí.
A ti.
Que descanse
en paz. Era una mujer muy grande, tenía 95 años. Bueno, tenía obviamente los achaques de una persona de 95 años. No fue en ese sentido inesperada. Quedan poquitas ya.
Sí.
Quedan poquitas madres y quedan poquitas abuelas porque, bueno, por esto, por el
edad,
paso del tiempo, por la
tiempo.
Edad que tienen. Pero, cada vez que parte una de ellas, todos sentimos colectivamente que un poquito de nosotros se va con ellas. Esa es la parte triste.
Sí.
Y la parte, me parece, no sé si alegre, pero sí de cierta como esperanza y reconfortante, es, lo que decíamos recién. El legado, obviamente, vamos a estar durante este programa repasando su vida,
charlando.
Charlando con gente para recordarla y para homenajearla como corresponde, ¿no? Ha habido, además, bueno, un montón de repercusiones,
sí,
y de intervenciones.
Me tomo ahí el atrevimiento de recomendar la lectura de la nota que escribió Luciana Bertoia en Página 12, que obviamente es una periodista de derechos humanos que sigue de cerca a las abuelas y a las madres hace muchos años, es amiga entrañable de abuelas y madres. Ayer, con el corazón en la mano por la partida de Tati, escribió una nota de 2 páginas en Página 12, que es hermosa, porque bueno, la repasa Tati desde un lugar privilegiado, que es el de Luciana, así que la recomiendo su lectura.
Bueno, recomendamos la lectura y nos metemos de a poquito en el contenido informativo también de esta mañana.
Tienes un montón. El toque en la Baseli. El editorial de la mañana.
Bueno, obviamente lo hablábamos recién y lo vamos a seguir hablando dentro de un rato, pero es imposible no marcar en el inicio de este programa, en la editorial de hoy, bueno, un homenaje modesto a Tati, a lo que fue Tati, a lo que fue su figura, al milagro de amor que significó su vida y su legado. Porque Tati, que nació como Lidia Mercedes Uranga en 1930, luchó con alegría y sin perder nunca la sonrisa, pese al horror que significó hacer frente a la desaparición de un hijo, nada más y nada menos que eso, la desaparición de su hijo Alejandro, a quien buscó hasta el último día de su vida. Hija de un militar, Tati fue maestra de escuela, madre divorciada en una época en que eso era mucho más difícil que ahora. Sacó adelante una familia de 2 hijos y una hija. Fue una luchadora, siempre. Como muchas madres y abuelas, no era una militante ni tenía una formación política particular en el momento en que se llevaron a Alejandro, que sí era un militante del PRT-ERP. Pero ella salió a buscar a su hijo como pudo. Fue a ver a militares que conocía por su historia familiar. Ella era hija de un militar, hasta que se convenció que ellos eran el horror en sí mismo y nada podía esperar de verse con ellos. Ahí se acercó a madres, al principio con cautela, porque como ella misma contó varias veces, temía que la confundieran con una espía por su historia familiar. Y en esa búsqueda, Tati se transformó a sí misma, encarnó ese milagro de madres y de abuelas, que es transformar el dolor personal en un hecho colectivo. El proceso de memoria, verdad y justicia que sigue vivo y que, bueno, es su legado, como es el legado del resto de las madres y de las abuelas. Elijo recordarla en su entusiasmo irreductible pese a todo, pese a no haber podido encontrar a Alejandro, en la consigna tan humana de militancia y joda que les pedía a quienes trabajaban con ellas para seguir luchando sin perder la alegría, en el no nos han vencido, que repetía siempre, en su compromiso hasta el final, con su presencia en la Plaza de Mayo, incluso el 24 de marzo pasado, en su negativa a callarse o a bajar los brazos ante las injusticias del presente. Por todo eso, Tati, gracias y hasta siempre.
Es un montón.
Al de adelante. Si por alguna razón el vehículo de adelante frena, no vas a tener tiempo de reaccionar ni suficiente distancia de frenado. Siempre sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante. No te pegues. Mantené distancia. No te pegues al de adelante. Atención al volante. AUBASA. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las polémicas no se archivan, se discuten.
Lunes a viernes.
De 19 a 20. Jugamos la revancha.
Zeno Tartaglia.
Seba Gatti.
Julieta Sampaoli.
Walter Grasso.
Y Germán Testa hacen...
Deportivo 1270.
La revancha.
Por Radio Provincia.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Veintidós minutos. Bueno, es una mañana, decíamos, especial, muy atravesada por la noticia agridulce, como la describíamos temprano, de la partida de Tati Almeida. Lo tengo en línea a Matías Moreno, subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Queremos charlar un poquito con él para que nos ayude a juntos recordarla. Buen día, Matías, ¿cómo estás? Andrés Ayelén de este lado.
Buen día, Andrés, buen día, Yeleni, y buen día a toda la audiencia.
Bueno, contanos un poco, lo que te venga a la cabeza en este momento, ¿no? Porque es un momento para, me parece, recordar la figura de Tati.
Sí, siempre que nos deja una madre de Plaza de Mayo, en algún punto, bueno, es un dolor que tiene que ver justamente con que ya quedan pocas de esas mujeres que salieron en plena dictadura a transformar el dolor individual en un reclamo colectivo, pero también cuando hablamos de las madres de Plaza de Mayo hablamos de la vida, ¿no? Entonces, en algún punto, recordarla a Tati desde ese lugar, ¿no? Hay como una doble dimensión, ¿no? La dimensión colectiva de lo que significan las madres de Plaza de Mayo, que ya es sabido que es un símbolo a nivel internacional, de aquellas mujeres que encararon una revolución pacífica y que lograron gran parte de esas demandas, ¿no? que las unió allá en el 30 de abril del 77. Y después, en lo particular, Tati tenía un espíritu muy jovial, por definirlo de alguna manera, y siempre positiva, y en el caso de nosotros y nosotras, la subsecretaría nos acompañó muchísimas, muchísimas veces, sobre todo en actividades que tienen que ver con los jóvenes. Tati era una compañera que estaba muy preocupada por llegar a los jóvenes, y en algún punto, esto que decía a lo último, ¿no? Que quedan pocas madres, pero que el legado ya se había pasado. Así que recordarla siempre desde ese lugar, un lugar de estas mujeres graciosas y valientes, ¿no? Por definirlo, sí, de alguna manera.
Qué linda. Matías, bueno, justo hablabas del legado y hacía algo que se la escuchó decir mucho a Tati en los últimos encuentros públicos, tenía que ver con esto, ¿no? Con haber logrado pasar la posta. Ella siempre decía que se iba tranquila. Tenemos un audio, si querés lo escuchamos, Lava, que hablaba un poco Tati sobre esto precisamente, sobre ese legado a la juventud y sobre la militancia. Si querés la escuchamos y seguimos charlando.
Uh-huh. Quedamos muy pocas madres, muy pocas abuelas, por razones obvias. Pero estamos tranquilas, estamos tranquilas, porque tenemos una juventud maravillosa. Juventud y no tan jóvenes, no importa, que somos a los que les estamos pasando la posta y la ponen en práctica. ¿De qué manera? Con esa militancia, con esa memoria que demuestran tener, porque no hay que tenerle miedo, chicos, a la palabra militancia. Militancia es compromiso, compañerismo, ayudar al otro. Eso es militancia. Eso hizo Alejandro y los 30.000. Ah. Y eso.
Bueno, ahí la escuchamos a Tati. Matías, ¿qué te lleva a reflexionar, digo, esta mirada que ella también tenía sobre ese legado que, bueno, que entre muchos tenés vos también?
Sí, primero rescatar esto que decía Tati, ¿no? La condición de militante de la generación del 60 y del 70 que puso en juego el valor más preciado que tiene un ser humano, que es su vida en pos de un, uh-huh, de un proyecto colectivo. Después, cada vez que escucho a Tati, digo, ¿cuánto le debe esta democracia a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? ¿Cuánto esta democracia se perfeccionó a partir de la figura de estas mujeres? Y después, digo, es imposible no remitir al presente que estamos atravesando, sobre todo el gobierno nacional, cuando no paramos de escuchar la palabra Libra, Andis, Adorni, y de este lado la palabra de Tati, que está hablando de otro país, ¿no? De la verdadera reserva moral de nuestro país. Las madres... Ese pañuelo ya es un símbolo que hasta el pueblito más remoto de nuestro país, en la plaza central hay un pañuelo pintado, y la fuerza que tiene ese símbolo perdurará por muchísimos años, y eso es gracias a Tati y a todas las madres que encabezaron esa lucha ya en plena dictadura.
Vos decías, Matías, y bueno, me parece que como militante, además en tu caso de hijos, es particularmente pertinente esta cuestión de el trasvasamiento generacional que de alguna manera lograron las madres, que esta cosa de poner a la política en el centro. Y yo pensaba cómo además ese legado sigue siendo un legado que a ciertos sectores sigue incomodando, ¿no? Es una palabra que sigue incomodando a ciertos sectores. Pensaba en esta particularidad, no sé si tuviste tiempo de mirar la tapa de los diarios de hoy, pero algunos de los principales diarios de la Argentina, La Nación y Clarín, por ejemplo, no tienen en su portada una sola mención a la partida de Tati. Y yo en principio me enojé con eso, dije, qué vergüenza, ¿no? Ahora después pensé, bueno, está bien, porque representan cosas distintas y esto demuestra que ese legado de Tati también sigue activo y es un legado sigue incomodando a ciertos sectores del poder, ¿no?
Sí, indudablemente los medios masivos de comunicación juegan una partida. Digo, vos hablabas de las... Así como no hacen ninguna mención a la desaparición física de Tati, son los mismos medios que, no sé, se me ocurre ahora, ¿no?, que titularon, refiriéndose a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la bala que no salió, uh-huh, y el fallo que sí saldrá, ¿no? Digo, me parece que llevan una coherencia. Yo me quedo, de todas maneras, más allá de la tapa de estos diarios, me quedo con las movilizaciones, las grandes movilizaciones que protagonizamos como sociedad en el marco de los 50 años del golpe, ¿no? Donde la gran mayoría de la sociedad, más allá de las tapas de Clarín o La Nación, reafirmó el nunca más en las diferentes plazas de nuestro país. Y eso me parece que es el legado más, uh-huh, más importante de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Cuando uno vio las diferentes actividades que se hicieron a lo largo y ancho del país en repudio a la última dictadura cívico-militar, está en esa tranquilidad de que se pudo establecer en nuestra sociedad la fortaleza del nunca más, y que hace que más allá de los 50 años del golpe vivamos 43 años en una democracia ininterrumpida. Nunca había pasado en la historia moderna de nuestro país, y seguramente eso le debemos muchísimo a las madres, a los organismos de derechos humanos y a decisiones políticas que se tomaron en su momento, que hoy ponen a la Argentina como un ejemplo a nivel internacional en lo que son las políticas de memoria, verdad y justicia.
Matías, gracias por este ratito para, bueno, compartir con nosotros el recuerdo de Tati. Te mandamos un abrazo grande.
Abrazo grande, y siempre un orgullo poder hablar con la radio pública de la provincia de Buenos Aires.
Ahí estaba, Matías Moreno, subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, y además militante de la agrupación Hijos. Son las 9:30 de la mañana, es feriado, habitualmente en este momento hay informativo. Esta vez no hay informativo, solo por hoy. No vamos a tener los panoramas de Imedia. ¿Les parece que escuchemos un poquitito de música?
Ya,
dale, reemplacemos las noticias por un poquito de música.
Música. Un temazo clásico de Charlie en el aire de Radio Provincia en Es un Montón. Levanto un poco la voz porque, bueno, ya está, chicos. 10:25 de la mañana.
Sí, aún siendo feriado.
Hemos repasado las primeras noticias. Bienvenidos, bienvenidas todos a Es un Montón. Si acabas de prender la radio, estamos hasta las 11 de la mañana, como todos los días, acá en la radio pública. Y seguimos, por supuesto, con mucha más información.
Bueno, empezamos a desandar un poco más la agenda mundial con Lea Massa.
Sí, un fin de semana, lógicamente, atravesado por esta Copa del Mundo 2026, en donde, sacando, bueno, la paliza que se comió inesperada Paraguay a manos de Estados Unidos el día viernes.
Jugó muy bien Estados Unidos, ¿eh?
Sí, una máquina, realmente.
Muy bien jugó Estados Unidos.
Sorprendió. Viene Franco Ascenso, la selección estadounidense en los últimos, bueno, en general, en las últimas temporadas, en distintas competiciones en las que ha participado. En realidad lo que sorprendió es ver a una Paraguay con Alfaro en el banco, tan desdibujada, tan endeble en la última línea, cuando por ahí ese suele ser el fuerte de un equipo como el que nos tiene acostumbrados el técnico argentino, con esa impronta de un equipo aguerrido, duro, con una defensa rocosa. Bueno, claramente no fue el caso, por lo menos en el debut. Decía, sacando ese resultado y lo que pasó ayer, totalmente esperable en este caso, la goleada de Alemania 7-1 ante Curazao y la de Suecia a Túnez 5-1 ya en el cierre del domingo, lo que quería marcar es que se viene dando la tendencia de lo que hablé en la previa, un mundial parejo, ¿sí? Con varios empates. Ayer Países Bajos, Japón, 2-2 partidazo, y muchos resultados de un gol de diferencia o a lo sumo dos, pocos goles, ¿sí? Sacando las goleadas que mencioné, en lo que tiene que ver con estas tres jornadas, bueno, cuatro si contamos lo que pasó el jueves, de un mundial que pareciera va a ser bastante parejo, al menos en esta fase de grupos es lo que se viene evidenciando. Confirmamos que Brasil hace rato dejó de ser un cuco, ¿sí? Esta selección de Brasil no transmite nada. Yo pensé que con Ancelotti en el banco íbamos a ver una verde amarela por ahí renovada. Jugando así no va a llegar muy lejos, eso está claro. Y después partidos en donde, bueno, por ahí se definieron en el final de la jornada. Por ejemplo, Qatar, que le empató en la última bola a Suiza 1-1. Arruinó varios prodes, esto quiero decirlo.
Iba a decir eso, Qatar fue el que le arruinó.
El gol de Curazao también arruinó varios prodes.
El de Curazao también.
Porque creo que todos pusieron Alemania 5, 7, 10 a 0. Nadie esperaba el gol histórico de Curazao. ¿Ibas a decir algo de Curazao?
Ese ratito en el que empataron los... ¿cómo se llaman? Curazaenses. No sé cómo es,
sí,
el
gentilicio
de Curazao. Bueno, nada, me parece que todo el mundo se puso como loco y esperó un milagro que era imposible que ocurra, ¿no?
No, bueno, pero
rápidamente, pero
aguantaron bastante, ¿eh?
No, pero fue más ese ratito en el que te creíste que el milagro era posible, estaba buenísimo.
Según la IA, curazoleños.
Curazoleños,
okay. Se les dice.
Curazoleños.
Curazoleños.
Bueno, para completar esta radiografía, este panorama inicial de la Copa del Mundo, decir que Costa de Marfil le ganó 1-0 a Ecuador en un partido en donde la selección de BKC se mereció más. En un momento era palo y palo y palo. Yo creo que jugando así, me parece, así como dije, que Brasil no va a llegar muy lejos. Creo que Ecuador tiene material y tiene argumentos para ilusionarse un poquito. Después del partido, el que habló fue Valencia, ¿sí? Que se emocionó con la cantidad de ecuatorianos que había en la cancha y cómo cantaron los 90 minutos hasta ahora los japoneses. Los de Ecuador, estoy hablando de hinchadas, sí. La verdad, para sacarse sombrero, bueno, sacando por ahí los de los países anfitriones, lógicamente.
Sí, claro.
Me parece que vienen picando en punta. Y justamente después del encuentro, el capitán y referente de la selección de Ecuador decía esto.
No, esto es increíble, increíble. Yo creo que lo triste, nos vamos por no darle una alegría a toda esta gente. Mira cómo nos vino a acompañar. No sé dónde estábamos jugando hoy. Si era en, no sé, en Guayaquil, en Puerto Viejo, en Quito, no sé, estábamos en casa. No le pudimos dar la alegría, pero solo decirles que nosotros vamos a luchar hasta el final, como lo dijimos al inicio, y eso no va a cambiar. Lucharemos hasta el final por dejar el nombre de Ecuador en lo alto.
Bueno, ahí estaba la palabra de Valencia, partido que se jugó en Filadelfia. Hasta ahora destacar, y con esto cierro, cosas que vienen siendo ya algo que se repite y un patrón en común en distintos partidos. El calor, por supuesto. Mucho calor, los protagonistas se quejan.
Sí.
Después tenés lo de la pausa de hidratación.
El cooling break.
Sí, que genera sensaciones encontradas, porque si vos me decís, como ocurre, como pasa en la Libertadores Sudamericana, que cuando llega ese momento, la cámara se acerca a la charla que da el técnico y escuchás las indicaciones que da o por ahí lo que comenta un jugador, tiene como un valor agregado. Acá te meten una tanda publicitaria y el televidente se queda agarpando, ¿sí? Consume más publicidad y por ahí hasta una plataforma que pagaste, es medio como, como alocada la situación.
Es
y
más,
hasta que no vuelve la publicidad, no se renueva el juego.
Eso te iba a decir, algunos equipos estaban listos para seguir jugando y no lo hicieron, esperaron por ahí 15, 20 segundos más, porque no había terminado la tanda publicitaria. Con lo cual me parece que se demuestra que todo bien con lo de parar porque hace calor, pero además de eso, muchachos, hay un interés comercial evidente.
Sí,
de
por medio. Y después hay una cuestión que te puede gustar o no, pero es un dato concreto que ahora el fútbol son cuatro cuartos, ¿sí? Vos tenés primer cuarto, pausa de hidratación, segundo cuarto,
llamémoslo
esos términos, entre tiempo y después se repite en la segunda etapa.
No estoy lista para aceptar esa situación.
Es así la vida, es lo que trae este.
Es así la vida, acéptalo.
Es así la cosa. Bueno, hay que un poco bancarse la norteamericación o la estadounidensificación. Sí, porque no es Canadá y no es México.
No
es,
me gusta.
Un mundial bajo los parámetros del deporte entendido como espectáculo al modo estadounidense.
Perdón, ¿puedo hacer una pregunta que nada que ver?
Sí.
Pero ese lugar, ¿sabemos dónde es el mundial que viene? ¿Ya?
Sí,
claro.
¿Ya se tiene la sede?
Es una mezcla de
tres países de nuevo. Sí. España, Portugal y Marruecos.
Exactamente. Pero con partido inaugural acá.
Claro, te olvidas de lo más importante.
Sí.
Vos decís que no va a ser el partido inaugural acá.
No sé si va a ser el partido inaugural.
¿Cómo es eso?
Va a haber un partido en Argentina, claramente.
Sí. Uruguay,
y otro en Uruguay.
Y otro
pero
en Uruguay.
No sé si van a ser los más importantes.
Para celebrar aquello de que se van a cumplir cuando se juega el próximo mundial, un aniversario, creo que son los 100 años.
Centenario.
De el primer mundial que se jugó en Montevideo.
En Montevideo.
Entonces, el negocio está en hacerlo en otro lado. Pero van a dejar un partido acá
para los sudacas.
Sí, para hacer una especie de homenaje.
Ay, la venta de entradas, ¿no?
Y va a ser
una carnicería.
Sí, va a ser un temita eso, va a ser un temita. Bueno, en un ratito un montón de información más para desarrollar. Viene Cecilio Panela porque hay novedades muy importantes respecto a la guerra en Oriente Medio y este acuerdo que acaban de anunciar Estados Unidos e Irán de un alto al fuego. Veremos qué hay detrás de eso. Hay también novedades que tienen que ver con el destino inmediato de Manuel Adorni en el gobierno de la nación. Hay más mundial para repasar. Bueno, de todo eso vamos a estar conversando con vos, charlando con vos, compartiendo con vos hasta las 11. Hacemos una tandita, Javi, si te parece, y ya venimos.
Seguí en provincia.
Escucha la radio.
Renovamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
Los que cuidan, los que enseñan, los que construyen, los que están donde hace falta. En la provincia de Buenos Aires hay miles que salen a jugar todos los días. No defienden solo una camiseta. Defienden la salud, la educación, el trabajo y lo que es de todos. Salimos a la cancha a defender lo nuestro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Educación financiera sin vueltas.
Datos claros.
Tips concretos.
Y todo lo que necesitas
para que tu plata rinda de verdad. Rico en Data.
Con la conducción de Can Devoto y Juan Ibelkov.
Rico en Data.
Lunes a las 20.
Por Radio Provincia.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 26 o 191, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá. ¿Estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Todo y festejemos y mañana me despierto sobre y feliz. Por eso canción, llévame lejos, donde nadie se acuerde de mí. Quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sepa quién soy. Yo daría hasta mi sueño por ver la farsa. Perdamos el centro, quemémoslo todo y pedimos.
46 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Suena el colmo de Babasónicos en el aire de Es un Montón. Estamos junto a ustedes hasta las 11.
Bueno, vamos metiéndonos un poco más de lleno en la agenda política dura a esta hora de la mañana de feriado. Vamos a enfocar la cuestión de Manuel Adorni, de las explicaciones que dio Manuel Adorni respecto de su patrimonio, que obviamente siguen estando en el tapete, y lo vamos a hacer en conversación con alguien que sabe mucho respecto a todo el contenido técnico que tienen esas explicaciones y que es necesario comprender para poder calibrarlas. Me refiero a Santiago Siri, que está en línea, es divulgador tecnológico y es experto además en criptoactivos, así que nos va a poder explicar bien de qué estaba hablando Adorni cuando habló del famoso pendrive y las Bitcoin que se supone había comprado. Santiago, ¿cómo estás? Andrés, Ayelen, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Santiago, primera cosa, cuando escuchaste la explicación de Adorni, la explicación que hizo Adorni, ¿te resultó convincente? ¿Qué fue lo primero que pensaste respecto de esta cuestión de haber comprado criptomonedas?
Claramente lo que hay que saber es que Bitcoin no miente. Entonces, cuando él dé precisiones sobre las billeteras que usó y demás, se puede auditar tranquilamente los movimientos que hizo y si efectivamente atesoraba esos Bitcoins. Yo creo que él tiene que... Él, por ejemplo, en su entrevista menciona unas compras de Bitcoin, ¿no? Donde se las menciona José del Río.
Sí.
Bueno, hay un investigador de blockchain que detectó a cuál billetera podría estar haciendo referencia. Y la verdad es que es extraño todo lo que pasa con Adorni, porque después vemos videos de él donde dice que no estaba tan correcto, interiorizado con Bitcoin y demás, ¿no? Entonces es una cosa tras de la otra.
Santiago, para arrancar por el principio, valga la redundancia, una de las primeras cosas que dice Adorni sobre sus supuestos ahorros en Bitcoin es que, bueno, que lo hizo en el año 2012-2013 y señala un monto de dinero que, decinos vos, que por ahí podés comprender más, sería muy excepcional en esa época haber logrado juntar, ganar ese dinero. ¿No les hizo ruido? ¿Les pareció lógico?
Sí, él habla de 2013-2014, donde comprar, sí. 2.000 dólares de Bitcoin era como meter un elefante en un fitín, no era muy difícil, no había tanta liquidez en el mercado, Bitcoin era algo que recién empezaba. La billetera que detectó este investigador blockchain es del 2017-2018, es una billetera que apenas hizo una ganancia de 60.000 dólares en aquella época. Habrá que ver si él tiene otras billeteras, pero además debe demostrar con documentación como correos electrónicos o mensajes de texto fechados en la época que esas billeteras eran efectivamente de él, porque no alcanza solamente con dar la clave privada, porque claramente alguien se la podría haber dado. Lo insólito es que al final del día se supone que Adorni tenía $500.000 y no fue hasta que entró en la función pública 8 años después que empezó a comprarse departamentos y propiedades. Tranquilamente podría haberse hecho el pelo y los dientes de su mujer mucho, mucho antes, ¿no? Entonces, es ese descalce que hay con la vida que él pretende tener ahora con respecto a cuando dice que efectivamente hizo las ganancias.
Uh-huh. Santiago, desde el punto de vista técnico, si querés, hace unos días, Martín Lustó habló, bueno, de algo que recién me parece vos mencionaste al pasar, que es esta posibilidad de que Adorni haya comprado una clave de acceso para las operaciones con Bitcoin y que presente eso como una especie de prueba respecto de que, bueno, de que él sí hizo esas operaciones y las tenía en su poder. Mi pregunta es, eso primero, si es factible. Si no hay ninguna instancia en el que vincule personalmente a su nombre con esa operación, y si eso puede ser utilizado como, insisto, como una prueba de que de que él había comprado los Bitcoin en 2012 o no.
Él, la billetera a la que hace mención es una billetera donde él dice que compró determinados montos por $3.000, etcétera. Esa billetera tiene 4 o 5 bitcoins en 2017 y 2018. Es una billetera donde hace una ganancia de $60.000 nada más y donde en la entrada y la salida del dinero se da en 2 exchanges que son Bittrex y Binance. Por lo cual también se podría hablar con esas empresas para que aporten información si efectivamente esas cuentas están vinculadas a la identidad legal de Adorni.
Santiago, lo llevo a una cuestión más contextual. ¿Cómo estás viendo toda la relación del gobierno con este tipo, con el desarrollo de nuevas tecnologías? Hace un rato te saco de la cuestión Adorni, pero bueno, hace unas horas hiciste una entrevista muy comentada con el número 2 de o uno de los colaboradores más importantes de Peter Thiel en Argentina, Eric Weinstein, donde, bueno, tuvo definiciones muy importantes sobre el futuro de la inteligencia artificial, sobre lo que podría pasar con el capitalismo, incluso si esta inteligencia se desarrolla. ¿Cómo estás viendo esa relación del gobierno con este costado de la tecnología?
La verdad es que es ambivalente, ¿no? Por un lado, el gobierno trata de mantener una línea tecno-optimista, habla de inteligencia artificial, trata de implementar esta idea de las sociedades automatizadas, pero por el otro lado, cada vez que intentan hacer algo, como ocurrió con el caso Libra o ocurrió con este tema de Adorni, pareciera que el gobierno subestima la tecnología porque hacen las cosas mal y la tecnología los termina desnudando, los termina exponiendo como nunca antes. En el caso Libra hay un montón de información que sabemos gracias a que el blockchain, los datos son inmutables. Sabemos, por ejemplo, que Hayden Davis movió $1.000.000 mientras estaba metido dentro de Casa Rosada. Y esas cosas no se pueden negar. Los datos de un blockchain son inmutables y todo el mundo los puede ver. Más allá de eso, es interesante el clima de época en cuanto al interés que hay por Argentina en el resto del mundo. La visita de Peter Thiel es evidente y la señal de haber comprado una casa es evidente, una señal de apoyo al gobierno Milei. Bueno, habrá que entender qué implicancias tiene eso para el desarrollo, claro, del país.
Santiago, pienso también en la justicia. Vos recién hablabas del caso Libra, ahora podemos hablar del caso Adorni. Decís y señalás con mucha justeza que los blockchain tienen una trazabilidad posible. ¿Crees que la justicia, en este caso la justicia argentina, se logra readaptar rápido a los ritmos de la investigación que está necesitando procesos políticos tan dudosos como estos?
Mira, la justicia no necesita una máquina especial traída de Israel para poder hacer las cosas, ni por asomo. Lo único que necesita es ganas y conocimiento. Un perito que tenga, cualquier perito informático con un entrenamiento básico sobre cómo funcionan estas redes puede acceder a muchísima información, que en el caso de todo lo que implica con blockchain es público y cualquiera lo puede auditar sin el permiso de nadie. Por lo cual, la justicia, si tiene ganas y tiene simplemente gente con conocimiento, que sé que hay, tranquilamente se puede investigar y se pueden avanzar en las causas. Cuando dijeron hace poco que no tenían la capacidad tecnológica, la verdad que,
claro,
francamente me pareció bastante insultante, porque no hace falta nada especial para analizar todo lo que tiene que ver con blockchain.
Bueno, recién mencionaste el caso Libra, ¿no? También en las últimas horas se conoció una pericia de la Policía Federal en ese caso, que parece demostrar que eso de que Milei había encontrado dando vueltas en las redes el contrato de Libra, que después subió a su propio perfil personal, era técnicamente una mentira, y que no se explica esa operación de Milei si él no conocía o no tenía un contacto interno con quienes desarrollaron esa criptomoneda. ¿Vos lo entendés en el mismo sentido? ¿El resultado de esa pericia para vos demuestra eso?
No entendí tu pregunta, perdona.
Si la pericia que se conoció de la Policía Federal demuestra que Milei no podía
ya entendí. Es obvio que Milei tenía información privilegiada y fue el que tuvo acceso al lanzamiento de la criptomoneda Libra. O sea, eso, la policía se enteró que el cielo es azul, o sea...
Claro.
Eso lo sabemos todos desde el primer día, porque no hay... O sea, buscar si hubo un tuit previo con esa dirección cripto es muy fácil, no es muy difícil. Pero bueno, la justicia o la policía o los organismos tienen una parsimonia, creo que muy... condicionada por la coyuntura política.
La última, por mi parte, Santiago, para cerrar también lo que comenzamos charlando, que tiene que ver con el caso Adorni. Hasta acá, con la data que tenemos, hasta acá con lo que Adorni dijo hasta acá sobre ese supuesto recorrido y ahorros en criptomonedas. ¿Crees que va a tener serios problemas para rendir explicaciones o crees que va a encontrarle el vericueto?
Buena pregunta. Por las billeteras que él mencionó todavía, lo que encontramos es que tiene una justificación de $60,000. Él habla de, claro, que tenía prácticamente $500,000 en el 2018. Tendrá que demostrarlo, francamente, con las billeteras que él dice tener.
Claro.
La data es innegable, si está, es innegable. Después tendrá que demostrar con mensajes de la época que efectivamente esas billeteras le pertenecían a él. No alcanza con la clave privada.
Claro.
Y después, lo que pasa es que está lo que vemos todos, ¿no? Que él vivía de cierta manera y apenas entra en la función pública decide gastar todo ese dinero.
Y sí, ese es el dato que hace ruido, ¿no? El escandaloso en todo esto, claramente.
Es un poco lo que vemos todos, es el offside más claro que hemos visto en años. Claro. Pero bueno, la verdad es que lo chocante de este señor es que todos vimos cómo nos ha ido mintiendo a lo largo de todos estos meses y cada vez que vas tirando de la cuerda de todo lo que implica su patrimonio, las justificaciones que fue dando, cada vez él la va embarrando más. Y también nos insulta a todos cuando dice que todos ahorran en negro, que con la excusa de la política, la verdad que Tiene problemas de semántica cuando dice que no es chorro y después dice que evadió fiscalmente durante 20 años. Habría que enseñarle un poco el significado de las palabras. A mí me gustó eso que leí en una columna el fin de semana. No es un chorro, es una cascada. Pero bueno,
la verdad que sí.
Así es la cosa. Gracias, Santiago, por este ratito con la radio
pública. Dale, gracias a ustedes.
Ahí estaba Santiago Siri, divulgador tecnológico, experto en criptóactivos, explicándonos esto, ¿no? Que no alcanza con... O sea, que él puede haber comprado una clave, pero que no alcanza con eso. Que no. Va a tener que demostrar con otras herramientas contextuales, por ejemplo, ¿sí? mails y demás, que efectivamente había comprado en ese momento en el que él dice haberlo comprado los criptoactivos, las Bitcoin, y no que la compró ahora a alguien que en ese momento lo había comprado solamente para hacer parecer que eran de él desde ese momento, ¿no?
Un datito más voy a dar sobre esto, porque el día viernes conversé con los chicos de Adoc que hacen la medición del diálogo